Queremos escucharlo. 5.
Y punto.
5.5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos pasaditas de las 5 de la tarde, usted ya sabe, a través del 104.3 de la FM Radio Universidad de Guadalajara o udgtv.com si es que usted es un chavo moderno que nos prefiere escuchar vía streaming y en cualquier alguna otra aplicación o sitio de internet donde se encuentre la señal de Radio UDG. Mi nombre es Asael López, en Twitter ya sabe que usted me puede encontrar como @asaelsg y en Instagram como asael-sg, y pues es un gusto que estén acá con nosotros acompañándonos y nosotros acompañándolos a ustedes esta tarde de jueves 20, ¿qué es? Jueves 28 de enero, se me informa que es jueves ya 28 de enero del 2020. 2021, todavía no me acostumbro a que sea 2021. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook y 3320536975 son las formas en las que estaremos en contacto. Esas son nuestras redes sociales, porque como siempre les decimos, a pesar de que no estamos en vivo por estas cuestiones del COVID, siempre estamos al pendiente de sus comentarios antes, durante y después del programa. Usted sabe que el día de hoy es jueves, usted sabe qué acontece los días de hoy, usted sabe la temporada que se está llevando a cabo, y si no, lo invitamos a que escuche los podcasts que el buen Toño Cortés muy amablemente nos hace el favor de subir casi de inmediato después del programa. Vayan a udgtv.com y ahí los encuentra. El día de hoy es jueves, hashtag del Puente del Tron.
Bacabi, Laka Bacabe, Lamek, Kai, Akababe, Karelios, Lamek, Lamek, Bacalias, Kabahage, Sabalios, Bariolos, Lagos, Atha Kabiolas, Samaek, Et Famiolas, Harahya.
In nomine de nostre Satanas, Lucifere excelsis.
In tribo ad altere Satanas.
Ad Satanas qui laetifica Gloria mea.
Pallas Aran Ozenomas, Basque Banos.
In the name of Satan, the ruler of earth, the king, the chief of the serfs, I command the forces of darkness to bestow their infernal power upon us. Save us, Lord Satan, from the treacherous and the violent. Oh, Satan, spirit of the earth, god of liberty, open wide the gates of hell and come forth from the abyss by these names. Satan!
Satan!
Beelzebub!
Beelzebub!
Leviathan!
Leviathan!
Asmodeus!
Asmodeus!
Abaddon!
Abaddon!
Satanas, et belial spirit.
invocando los nombres de los cuatro príncipes, nos recibe el día de hoy. No una celebración oficial de parte de la Iglesia La Avellana de Satán, sino el último track del disco La Brujería Destruye Mentes y Ciega Almas de la banda de rock sesentera Coven. Esto que estamos escuchando no es una misa satánica oficial de ninguna manera, es exactamente lo que acabo de escribir, es el simple track, el último track de un álbum de una banda que en 1969, durante toda la locura y la explosión del satanismo establecido, decidió grabar un LP con toda serie de rituales paganos principalmente. Si ustedes lo buscan, los 10 tracks, las 10 pistas de este álbum, cada una está dedicada a un ritual distinto. Algunos rituales de brujería, otros rituales de magia blanca, y entre estos hay algunos rituales de la iglesia satánica. Por lo tanto, sepan que esto que acabamos de escuchar no es una celebración oficial, pero dentro de las reglas de la época sigue lo que la BEI estaba proponiendo en 1969, que debía ser una misa satánica. ¿Y por qué estamos escuchando esto el día de hoy? Porque justo nos quedamos en nuestro episodio anterior hablando del comienzo del libro de Belial, el libro de la tierra. Belial es el demonio sin amo, y estamos a punto de comenzar el día de hoy a hablar precisamente de los rituales de la iglesia satánica, pero no sin antes hablar de la magia manipulativa o magia menor y de las tres personalidades de los satanistas. Aunque esto suene como un híbrido entre metal y Paulo Coelho, es más o menos, sí, por donde nos vamos a estar moviendo el día de hoy.
Sergio Vicencio, bienvenido a este... Sergio Vicentium será tu nombre de satanista.
Vicentium,
exactamente.
Bienvenido. Me siento como una vitamina, cara.
Sí, también. Pero pues es que todo termina como en Entonces, pues digo, es buen motivo para llamarte Sergio Vicentium.
Muy bien.
Okay. ¿Cómo estás? Bienvenido al Puente del Troll.
Bien, muy bien. Al parecer soy un complemento que incluye zinc y vitamina D y algunas otras. Soy importante para su supervivencia del COVID, a lo mejor no lo sabemos.
Esto que acabamos de escuchar, esto con lo que iniciaste, se escuchó más satanista que todos los audios de la BEI.
Sí, es a lo que voy. O sea, escogí este audio de hoy. Bueno, punto número uno, porque el LP que graba la BEI dura solo 44 minutos, que más o menos ya nos quemamos a lo largo de los 5 episodios de esta temporada. Hemos estado escuchando como 2-3 minutos de los principios de cada ritual a lo largo de esta temporada. Y entonces ya se nos acabaron los versos satánicos que incluye la BEI en ese disco. Son 5 versos satánicos, equivalentes a los primeros 5 episodios de esta temporada. Para este 6º episodio escogí este audio que no es oficial, como les digo, pero que sí busca la oficialidad. Es decir, está hecho dentro de los lineamientos de lo que la iglesia satánica establece. Tocan la campana al principio del audio, que eso es una necesidad de purificación dentro de los rituales de la iglesia satánica. Me imagino que blanden la espada. No es un eufemismo. Literalmente hay una espada en estos rituales. Y después invocan a los cuatro príncipes, que son los cuatro elementos, que son los cuatro libros de la Biblia satánica, que son tierra, aire, fuego y agua. Entonces, tiene esta cierta oficialidad. No sé con qué rigor esté hecho. No he escuchado el álbum completo. Está completo en YouTube. Si alguien tiene curiosidad, el álbum se llama así. Se llama La Brujería Destruye Mentes y Ciega Almas en inglés, ¿no? Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls. Es el título del álbum de Coven. Es un álbum de 45 minutos, publicado, bueno, liberado en 1969. Y es un álbum que pretende tener todo este compendio como de rituales paganos, entre los que hay algunos con unos títulos muy curiosos, como Mujer Malvada o Ahógate, Muere de Sed y cosas así, que dices, bueno, no sé si esto realmente es como un fetiche o son como rituales, no sé. Pero bueno, si gustan escucharlo, ahí está a su disposición. Y si no, los invito a ver por lo menos la portada del disco, que es la foto más sesentera del universo.
Cualquiera de esos títulos podría ser también una canción de Cannibal Corpse.
Sí, sí, exactamente, ¿no? Como esa vez que descubrieron que fue Cannibal Corpse, ¿no? Que el vocalista tenía armas en su sótano.
Ajá, que literalmente lo decía en una canción, ¿no?
Exactamente, ¿no? Tengo armas en mi sótano para asesinar, ¿no? Y pues era verdad, ¿no? No era una metáfora, ¿no? No era nada complicado. Era él diciendo exactamente lo que estaba pasando en un jueves, ¿no? Y también creo que encontraron cráneos humanos reales, sí, en su casa, y también tenía una canción, ¿no? Que es como, tengo cráneos en mi casa.
¿Te, pues, te sorprende de cuya canción más famosa de esa banda es Hammer Smashed Faced? Claro que no.
Claro que no, para nada. Nada nos sorprende. Bueno, el día, échale, de hoy entonces vamos a comenzar a hablar de estos rituales. Y tenemos que comenzar hablando entonces del libro que nos falta, que es el libro de Belial, el libro de la tierra, que está dedicado precisamente a Belial. Belial, como ya dije en la introducción, el nombre de este demonio significa sin amo y representa este ideal satánico de que la magia no sirve para servir a otros, sino que es un interés egoísta, algo de lo que ya hemos estado hablando. Es un interés para uno mismo. No es ni para apelar a un ser superior, ni para apelar a un gobernante o amo. Es para apelar al poder de uno mismo. La tierra es un elemento muy importante en el satanismo porque es el elemento que nos recuerda que tenemos que tener ambos pies sobre el suelo, que estos rituales no son de espiritualidad, sino de carne, y que nos van a satisfacer primero en carne y después en un elemento psicológico. Ahora, si vamos a estar hablando de magia en este episodio, lo primero que tenemos que hacer es definir la magia tal y como lo define la IDS, la Iglesia de Satán. Según la Iglesia de Satán, la magia es, cito, el cambio en situaciones o eventos de acuerdo con la voluntad de uno, que puede, por medio de métodos aceptables, ser implacable. Hay que explicar esto.
O sea,
exactamente. O sea, que los satanistas creen que la psicología del hombre, del ser humano, puede cambiar o ser alterada por medio de rituales que usan parafernalia y terminología mágica, pero que no son rituales por colores, es decir, no son rituales de magia negra, o roja, o blanca, o para ayudar, o para no, que siempre son rituales que apelan a la psique personal y a un egoísmo, aun cuando estemos haciendo este ritual por ayudar a terceros. Este ritual nos pone en una situación egoísta, como ya hemos explicado antes, porque sería hipócrita ocultar el hecho de que nosotros queremos influenciar a terceros. Entonces, explicando la explicación, para que ya quede como clarísimo, la magia satánica es influenciar a nuestra propia psique, a nuestra propia psicología, por medio de un ritual que nos hace creer que tenemos más control de una situación que el que realmente podemos tener fuera de esa, de ese ritual. ¿Sí?
O sea, un placebo, entonces.
Hablar de placebos en psicología es muy curioso, porque la psicología en sí es algo que no tiene una, o puede no tener una repercusión directamente neurológica. Si estamos hablando, por ejemplo, de un problema psiquiátrico, estamos hablando de que hay un desbalanceo químico, a lo mejor en tu cerebro, o de que necesitas un cierto complemento o un cierto medicamento para funcionar de manera, comillas, normal. Pero cuando estamos hablando de un aspecto psicológico, podemos estar hablando de una simple perspectiva tuya, ¿sí? Tú puedes tener una creencia o una ideología o un trauma que te obliga a pensar de cierta manera. Y entonces no estamos lidiando con un verdadero desbalance químico en tu cerebro. Estamos lidiando con una cuestión que está arraigada en tu psique, en tus creencias o en tus vivencias, pero que no necesariamente es parte de una patología real. Tú simplemente puedes estar creyendo algo a pies juntillas que no es verdad y que te daña, ¿no? A lo mejor, tus papás fueron monstruosos contigo y te obligaron a creer que si comías después de las 9 de la noche te ibas a volver loco. No sé.
Espero que no haya papás así, porque qué mala infancia pasarían esos niños.
Bueno, yo no lo dudaría, pero esperemos realmente que no. Bueno, entonces vamos a decir que te inculcaron esta costumbre extraña, que es como de gremlins, pero así, no te pueden alimentar después de cierta hora, que te vuelves monstruo, ¿no? Y vamos a decir que tú creciste los primeros 17 años de tu vida con esa creencia. No es algo, no es una enfermedad, no es una patología real, pero es una creencia arraigada en tu cabeza que te está impidiendo vivir una libertad. Entonces, a lo mejor vas a pasar por un ritual que, como tú dices, sí es una especie de efecto placebo, pero que va a tener un efecto real en la psique. A lo mejor este ritual te va a liberar de una creencia errada, ¿no? Entonces, es manipulación psicológica. Eso es lo que busca la magia ritual o la magia ceremonial dentro del satanismo. Ahora, hay que hacer esta distinción. El satanismo considera que existen dos tipos de rituales mágicos. El ceremonial y el manipulativo son dos distintos. El ceremonial es el que vamos a ver que tiene toda la parafernalia. Necesitas la espada y un cráneo y una muchacha desnuda y todo el show. Suena como un buen viernes, de nuevo. El manipulativo, los rituales manipulativos, se consideran magia menor, mientras que los rituales ceremoniales se consideran magia, comillas, mayor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En los rituales ceremoniales o mayores, necesitas preparar material. Necesitas hacer ciertas escrituras, ciertas repeticiones, necesitas hacer dibujos, necesitas hacer todo tipo de cosas que van a ayudar a poner tu psique como en un estado de fantasía, podríamos decir. Hay un fuerte elemento fantástico, y con fantástico no me refiero a inexistente, sino como a más cercano a como hablar de una fantasía sexual. Cuando tú fantaseas con algo, poco a poco vas acostumbrando a tu psique a ese algo, ¿sí? Si tú empiezas a fantasear que, no sé, te gusta que un chico se restriegue contra una pared de piedra. Ajá, estoy tratando de inventar un fetiche que a lo mejor no exista, pues, pero seguro existe.
La piedrofilia se llama.
Ajá, exactamente. Regla 34, alguien ya lo dibujó en internet.
Sí,
¿no?
Seguramente.
No sé si viste que acaban de liberar el demo de Resident Evil 8.
Sí.
De Twitch, y no tardaron ni 12 horas en haber una infinidad de ilustraciones.
Oye,
de la mujer,
sí,
vampiro.
No, y deja tú ilustraciones, cosplays. O
sí,
sea,
cosplay.
Qué ganas de la banda de fantasear con seres medio muertos.
Bueno, acabas de dar exactamente con una de las grandes pistas de la magia ritual satánica. Nosotros como seres humanos tenemos que fantasear, porque a veces no podemos llevar a la práctica inmediatamente o directamente o con las personas que se forman parte de nuestra vida nuestros más grandes deseos. Y la fantasía se convierte en una forma de liberación que mantiene en control algo que de otra manera se puede convertir en una obsesión.
Oye, pero ahí no se contradice un poco todo esto que has estado recalcando mucho y de lo que se jacta mucho esta religión al ser humanista, como, oye, brother, sé terrenal y no existe nada más allá.
Pero no hay nada más terrenal que fantasear. Es decir, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que haces cuando cumples 3 años de edad y comienzas a tener deseos sexuales? Fantasear.
¿Tres?
Dije 13.
Ah, yo dije, oye.
No. Bueno, estoy seguro que Freud tiene algunas etapas de la infancia donde también la fantasía y el control tienen toda una serie de correlaciones con posteriores deseos, ¿no? Y dicen, me parece que era el mismo Freud quien decía que el arquetipo sexual, es decir, el tipo de gusto sexual que vas a tener por el resto de tu vida, se forja en las etapas más tempranas de la infancia y se forja a través de personas que estuvieron presentes en momentos específicos de satisfacción de ciertos deseos, ¿no? Entonces vas a tener arraigadas ciertas características físicas de toda tu vida adulta en tu sexualidad por algo que hiciste a los 4, ¿no?
Aunque bueno, conozco banda muy precoz, pero oye, eso ya es como llevarlo al siguiente nivel, ¿no?
No, es decir, no significa que a los 4 ya tengas una absoluta conciencia sexual.
Sí,
no,
claro.
Significa que a los 4 estás empezando a formar estas imágenes de deseo, ¿no?
Es broma, señor defensor de las audiencias.
No nos estamos metiendo, no quiero meterme de lleno en esta cuestión de Freud. Lo que estoy diciendo es que la iglesia satánica reconoce que la fantasía en la psique humana tiene una fuerza impactante. O sea, hay un impacto en la fantasía. Tu fantasía te puede detener de cometer un acto indiscriminado o violento. Pero tu fantasía mal guiada o convirtiéndose en una obsesión te puede llevar precisamente a un acto errado, ¿sí? O sea, si tú dejas que tu fantasía se convierta en un acto que daña a terceros, mal. Pero, dice la iglesia de Satán, si esa fantasía la conviertes en un ritual que lleva a término la satisfacción de algo, te da poder y te da control. Bueno, ahí estamos hablando entonces de los rituales ceremoniales o de magia mayor, que serían los primeros. Vamos primero a hablar un poquito de los segundos. Antes de entender lo mayor, hay que entender lo menor. Entonces, okay. Hablemos de magia manipulativa o magia menor en la iglesia de Satán. La magia manipulativa o menor son una serie de ardides, es decir, de engaños cotidianos que te sirven a ti como individuo para manipular situaciones cotidianas, laborales o sociales, a que los resultados caigan en tu favor. Y de nuevo, no estamos hablando de el secreto, así como de que la suerte. No es hablar de suerte. Literalmente, la magia menor es manipular gente. Así de sencillo, ¿sí? No estamos hablando de manipular energía ni cosas místicas. Estamos hablando de cómo manipular a la gente. Entonces, la Biblia satánica te da toda una sección de cómo puedes hacer que la gente haga cosas por ti. No de una manera mística, sino apelando a un factor de psicología.
Con verbo.
Con verbo, con actitudes, con ropa, con perfumes, con cortes de cabello. O sea, la iglesia de Satán, sin llegar a ser como una charla de estos batillos así como...
Estos speakers.
Que te dan como charlas de liderazgo. Pero sí se centra mucho en el rollo de cómo la gente te ve, te trata. Y cómo la gente te trata es como realmente pueden responder a las cosas o a los favores que tú les pidas, ¿no? Entonces, ahí es donde se mueve esta cuestión. Entonces, la iglesia de Satán nos dice que pone el ejemplo de una mujer. Pone el ejemplo de una mujer porque se está basando en el estigma satanizador que tiene este ejemplo mismo que voy a poner. Dice, muchas veces satanizan a las mujeres que utilizan su sexualidad en el ambiente laboral y las tratan mal, ¿no? O sea, es como una mujer que se está acostando con alguien o que está utilizando sus escotes o sus faldas o su físico para crecer en el ambiente laboral, es mal visto. Dice, dentro de la iglesia de Satán, eso es magia pura. O sea, eso es magia menor pura. Esa mujer es una bruja poderosa que puede obtener absolutamente lo que quiera por medio de su simple cualidad sexual. Y lo que tiene que hacer esa persona es aprender a exacerbar el control y el poder que tiene sobre terceros, que ya tiene naturalmente, pero que puede convertir en una fuerza magnética brutal, ¿no? Entonces, dice, si tú eres una persona que se considera medianamente atractiva y medianamente sexual y que se da cuenta que puede tener un efecto sexual en terceros, exacérbalo, llévalo a un extremo donde eso te dé absoluto control. Si eso te va a dar mejor posición y mejor dinero y tu trabajo va a ser más fácil y tu vida va a ser, por lo tanto y por consecuencia, mucho mejor, adelante, ¿sí? Entonces, la iglesia satánica comienza a hablar a esta altura de glamures. Un glamour en magia pagana tradicional era, esto lo platicamos un poquito cuando hablamos de mitología celta. El glamour en la mitología celta es esa aura que presuntamente tienen los seres mágicos que hacen que tú los puedas percibir como humanos, ¿sí? Entonces te encuentras un duendecillo, pero ese duendecillo de repente hace un hechizo y hace un glamour, y entonces tú ese duendecillo lo ves como una mujer hermosa, ¿sí?
Es que eso del glamour me imagino así, pues vaya, un duendecillo y todo fashion, ¿sabes?
Pues ese es exactamente, la palabra glamour como se utiliza en la modernidad proviene precisamente de este término celta, ¿sí? Entonces, originalmente el término significaba una imagen falsa que un ser mágico le da a otros para ser percibido de una forma humana. Hoy en día se ha convertido, esa imagen falsa se ha convertido en cómo nos arreglamos, en el glamour social, ¿sí? Entonces, la iglesia de Satán dice que la bruja satánica, la mujer que tiene esta cualidad sexual a su favor, debe de crear estos glamures. La gente te percibe guapa, busca la manera en la que la gente te percibe más bella y más atractiva y vete todos los días al trabajo exactamente así. Y entonces vas a ver cómo todas la psicología de la gente que te busca cambia a tu alrededor. Y obviamente vas a tener enemigos, pero también vas a tener más aliados y obviamente vas a tener más oportunidades. Y gente, incluso gente que busque odiarte por lo que estás expresando, se va a revelar más claramente y esos vampiros psíquicos los puedes eliminar, ¿no? Entonces, gente que te tenga un celo por vestirte así, por comportarte así en el trabajo, se va a revelar más fácilmente como tu enemigo que como una persona hipócrita que aparenta ser un aliado. Y gente que realmente quiere... Y aquí pone una perspectiva curiosa porque es como, bueno, entonces que se van a aprovechar de mi sexualidad. No es que se estén aprovechando de tu sexualidad. Tú la estás poniendo sobre el plato y la estás utilizando como una herramienta. Entonces nadie se está aprovechando de ti. Tú decides hasta qué nivel estás dispuesto a dar o a ceder, ¿sí? ¿Quieres nada más verte súper guapo en el trabajo y oler bonito y tener trajes finos para que la gente te perciba así, pero no quieres acostarte con toda tu oficina? Adelante. Ese es el nivel de glamour que estás dispuesto a manejar. ¿Quieres poner a toda tu oficina en cuatro y de cabeza en viernes por la tarde y el lunes que todo mundo te pague ese favor sexual con otros favores laborales o con un mejor empleo? Adelante. Ese es el nivel en el que tú estás dispuesto a dar. Pero tú tienes, para hacer magia manipulativa, tú tienes que reconocer cuál es tu fuerte. Y la iglesia de Satán nos dice que hay tres formas de apelar a la gente. Tres. La primera es sexo. ¿Sí? ¿Estás bien cachorro? ¿Estás bien cachorra? ¿Estás bien buenote? ¿Te la vives en el gym? Y se nota en esos bollos de acero. Que
eres Henry Cavill, básicamente.
Ah, eres Henry, exactamente. Eres Henry Cavill. Entonces, sexualidad es tu fuerte. ¿Sí? Puedes simplemente sonreír, voltear a ver, acomodarte el cabellito y mover tantito el brazo. Y ya, todo el mundo, por muy hombre heterosexual que seas, vas a estar derretido en el brazo. ¿Sí? Totalmente. Y luego el Bat saca sus peces acá.
Oye, óyeme.
Es Master Race. Ajá. Entonces, bueno. Entonces, sexo es la primera de las tres personalidades, o la personalidad sexual es la primera de las tres personalidades a las que podemos apelar para hacer magia menor en el satanismo. La segunda es la personalidad sentimental. Y la tercera es la personalidad maravillosa o extraña. El sexual es muy sencillo de entender. Sí, el sexual es el camino adecuado para personas que se saben particularmente atractivos. Aquí también la iglesia de Satán nos pide total honestidad personal. ¿Sí? Si tú te crees guapo, pero la gente no te percibe guapo, te estás mintiendo a ti mismo, estás siendo deshonesto contigo. Una cosa es querer tener buena autoestima y decir, oh, hoy me veo muy bien. Y otra cosa es decir,
facts, ¿no?
Exactamente. Otra cosa es decir, híjole, la verdad es que, o sea, yo hoy me vi muy guapo, pero no lo estoy tanto, ¿no? Bueno. Entonces, tienes que ser honesto. Ahora, guapo no significa que apeles al estándar de lo que la gente piensa o de lo que la mayoría piensa que es guapo, sino de lo que te funcione, ¿sí? Si tú, o sea, no sé, estamos en pleno 2021, perdón. Se me va a mí también. Donde estamos viendo una situación en la cual tenemos que apelar a sobrevivir o a trabajar de formas como nunca habíamos trabajado antes. ¿Y qué estamos haciendo? Aprender a trabajar desde casa, sea administrando redes sociales o haciendo un OnlyFans. Apelamos a nuestra mayor fortaleza. Si mi mayor fortaleza es que la gente me percibe como una buena persona cuando escribo posts bonitos en internet, entonces voy a apelar a esa fortaleza. Pero si mi mayor fortaleza son mis bollos de acero, pues entonces voy a apelar a esa otra fortaleza. ¿Sí? Entonces, tienes un cuerpo deseable, deseable en cualquier sentido. De nuevo, no te tienes que estandarizar de ninguna manera. A lo mejor eres una persona, no sé, pesa 270 kilos y eso es muy deseable para un cierto gremio. Adelante. Si tú sientes que esa es tu fortaleza, utilízalo como una herramienta de manipulación. Sí. Para los que no estamos tan sabrosos, entonces vienen las otras dos opciones. Sí. Ponga atención en este momento si usted está en este otro rango de categoría. El segundo camino, así los llama, caminos, el camino del sexo, el camino del sentimiento y el camino de la maravilla. El camino del sentimiento es adecuado para personas que o son muy jóvenes o mayores. Es decir, estamos en los extremos. Cuando estás en medio, cuando estás justo cuando eres el jamón del sándwich, no te conviene este camino. ¿Sí? Cuando tienes 30, 35 años de edad, no está chido. Pero cuando tienes 17 o, no sé, 90, sí te conviene. Este camino no implica de una atracción física o corporal, sino de una atracción de fantasía emocional o sentimental. ¿Eres esa abuelita dulce que se pinta el cabello de plateado y todavía se ve bien, pero te genera más bien esta sensación como de casa y hogar, suavidad, vulnerabilidad? Y entonces comienzas a frecuentar a esa persona porque dices, manches, es que esta persona me hace sentir como me hace sentir mi mamá o mi abuelita. Y cada vez que llegas a casa de esa persona, huele a galletas. Y te tienen preparado un cafecito y te recibe y platicas 3 horas con ella y te la pasas bien chido. Esa persona que en la iglesia de Satán se describe como el efecto Santa Claus, ¿sí? Esa persona, esa viejita de las galletas que tiene una casita muy bonita y muy chiquita y tiene muchas plantas, es una persona que está apelando a todos los mommy issues o todos los daddy issues o todos los fetiches de tercera edad que tienes, toda la milfez que puedes tener adentro, y esa persona está buscando una ganancia personal. Entonces, ¿eres un viejito buena onda? Busca ganancia personal por ese lado, ¿sí? Cómprate tus suetercitos de César Costa y peínate de una forma en la que le recuerdes a su abuelito, a la muchacha, aunque en el fondo tu intención sea manipular a esa persona, a lo mejor para tener una relación sexual con esa persona, o a lo mejor para que esa persona te otorgue su tiempo, o su dinero, o te preste su carro. Pero lo estás consiguiendo, y lo importante es que al final del ritual tú obtengas exactamente lo que quieres.
Oye, pero entonces, basándonos como en estas cuestiones, para el satanismo no habría malas personas, ¿no?
No, sí hay malas personas. Las malas personas son las que no solo intentan obtener una ganancia personal, sino que no intentan jamás pagar esa ganancia personal. Una cosa es que tú busques obtener, pero otra cosa para el satanismo es que tú busques obtener sin dar nada a cambio. Cuando tú utilizas el camino del sexo, estás dando algo a cambio. Definitivamente estás dando algo a cambio. Ese algo es algo que tú estás dispuesto a dar y que no te hace menos humano por ello, porque tú reconoces que eres un ser sexual. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a acostar con esta persona lo va a disfrutar, esa persona va a terminar dándose nalgadas y gritando mami. Fabuloso. Sí, fabuloso. Tú le estás dando un gran placer a esa persona y a cambio esa persona te va a dar dinero o posición. Entonces, tú estás obteniendo exactamente lo que quieres, pero lo estás pagando por medio de tu camino, ¿sí? Y obviamente implica dar algo. Si tú te vas a acostar con alguien por el simple hecho de conseguir una mejor posición, también implica una preparación para ti, también implica un sacrificio de alguna manera para ti. Tienes que ceder algo, ¿sí? Tienes que ceder parte de ese control y parte de ese poder porque le estás entregando tu cuerpo a la otra persona. Ahora, en el camino del sentimiento, tú estás brindando algo a esa otra persona. Esa otra persona tiene un sentimiento, una sensación, una emoción, un algo que necesita, ¿sí? O sea, es decir, esa persona quiere un papá, una mamá, un abuelito, una abuelita, un cariño que no le dieron, y tú te vas a convertir en esa persona que realmente le dé el tiempo y el beneficio de obtener eso. Y a cambio, obviamente, vas a obtener algo. ¿Qué? No sé, lo que sea que busques. A lo mejor tú también estás solo y buscas compañía y dices, bueno, soy un señor viejillo que obviamente ya no puede apelar a las muchachonas para que le brinden su compañía de una manera sexual, pero ¿cómo me gustaría pasarme 3 horas platicando con esa muchacha? Y la manera de acercarme a ella no es como un viejito loco rabo verde, sino apelando a una cualidad paternalista y dándole esa carencia que esa persona tiene, pero obteniendo al mismo tiempo la carencia que yo tengo.
Nos informa el Chino Chong que tenemos que ir a un corte de estación. Entonces, pregunta no oficial, díganos ustedes, seamos satanistas un momento y díganos cómo conseguirían eso que siempre han querido.
Ah, esa era mi pregunta oficial. Es decir, mi pregunta oficial, ¿en cuál de las 3 categorías se consideran que están ustedes? ¿No? O sea, si tuvieran que tomar la decisión entre el camino de la sexualidad, el camino del sentimiento o el camino de la maravilla, que es convertirte en un ser extraño, ahorita lo vamos a explicar regresando al corte, ¿cuál de los 3 elegirían?
¿Eres o Henry Cavill o Steve Buscemi o alguien raro?
Yo pensé que Steve Buscemi era el raro. No, lo siento.
Feo. Es el feo de buenos sentimientos.
Pero también yo diría que es el raro de raros sentimientos, Steve Buscemi. Lo siento, señor Buscemi.
Bueno, nos cae muy bien, gran actor.
Gran actor.
Bueno, entonces eres Henry Cavill, Simon Pegg o Steve Buscemi.
Ok, interesante.
¿Te late?
Me late.
@5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
El puente del troll. Luz. Oscuridad. Luz. Oscuridad. El puente del troll.
Let's
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si usted apenas nos va sintonizando, por supuesto que le damos la bienvenida a este subprograma llamado Punto 5 en los hashtag Jueves del Puente del Troll. El día de hoy con el séptimo episodio de la temporada dedicada a la Biblia de Satán. Y ¿sexto?
Sexto.
Ah, mira, es que ya no existe el espacio-tiempo en este 2021. Ya nadie lo entiende como era antes. Si usted apenas no sintoniza, lo invitamos. Y si no escuchó los anteriores, ya sabe, a que vaya al podcast en udgtv.com y escuche no solamente los programas anteriores de Punto 5, sino de todos los programas de nuestros compañeros acá en Radio UDG. La pregunta que les hacemos el día de hoy, que estaremos muy al pendiente de sus comentarios, es que, en términos prácticos, ¿ustedes con quién se identifican más? ¿Con Henry Cavill en The Witcher, Simon Pegg en cualquiera de sus películas y Steve Buscemi en cualquiera de sus películas?
No sé si tus ejemplos son los mejores. Voy a refrasear rápidamente la pregunta oficial. La Iglesia de Satán considera que hay tres caminos de magia manipulativa o menor. Uno por medio de tu atracción física y sexual, otro por medio de tu imagen bondadosa y sentimental, y otro por medio de dar una imagen extraña, radical, llamativa, peculiar, que pueda interesar a terceros. ¿En cuál de las tres categorías te pondrías tú?
Me hace completo sentido mis ejemplos.
No sé. Es que no sé si Simon Pegg es el ejemplo de un abuelito buena onda, bonachón, ¿no? O sea, creo que hay otra serie de actores. Steve Buscemi en El Camino de la Maravilla me funciona. Henry Cavill en El Camino de la Sexualidad me funciona, por supuesto.
A ver, entonces, pero algún abuelito tierno.
Ajá, necesitamos como un abuelito colchoncito, barba blanca, buena onda, bonachón, ¿no? O sea, un Santa Claus sabroso, no sé.
No, pues al contrario, ¿no? Porque si le pones ya el factor sabroso, entonces puede es que no sé, mira, todos los viejecillos que se me vienen a la mente son más bien como acá, como Sugar Daddies, entonces un viejecito, sí, muy adorable, no sé, Tim Allen con barba, tal vez.
Tim Allen en Santa Cláusula.
Sí.
No sé, tampoco, sí, es la mejor opción. Bueno, si alguien aquí creció con Daddy Issues, relacionas con Tim Allen en Santa Cláusula 1 o 2... Adelante, háganoslo por favor saber. Obviamente, el tercer camino es el camino de la maravilla. Lo termino de explicar. Este camino apela a la excentricidad. Nos convertimos, cuando no, nos damos cuenta de que no somos ni amables, ni sexualmente atractivos, pues ¿qué nos queda? Nos queda ser raros. Entonces nos movemos hacia el camino de lo peculiar. Buscamos ropas llamativas, ropas extrañas, ropas oscuras o muy coloridas, anillos grandes, tintes de cabello, pupilentes, zapatos grandes, cosas que maravillen al espectador. Y tratamos como un pavo real, de alguna manera, de atraer a personas que se sientan precisamente atraídas hacia esa imagen y que estén buscando a alguien así. Buscamos dar una imagen de una estrella de rock, o de un gurú místico, o de una mujer fatal, de una dominatrix, ¿no? O sea, puedes buscar todo. La escena gótica, a mí siempre que leo esto, la escena gótica me suena como una explicación perfecta del camino de la maravilla, ¿sí? En la escena gótica buscas apelar por medio de esas curiosidades, ¿no? Entonces andas ahí como el Sergio Vicencio de 16 años de edad, ¿no? Andas con una gabardina negra de piel en San Juan de Dios, un pupilente gris en un ojo y un anillo de plata gigante en una mano, y vas por la vida caminando así para que la gente se sienta o atraída o repelida por esa imagen. Pero cuando atraes a alguien que se siente apelado, que se siente llamado hacia esa imagen, entonces sabes que es alguien que busca ese tipo de excentricidad y sabes que es alguien afín, ¿no? También es muy bueno cuando quieres hablar de música, ¿no? Entonces digo, nomás ahí te pones como la parafernalia de tu banda favorita y ya, ¿no? O sea, atraes exactamente a las moscas que buscas, ¿no?
Sí, si tu banda favorita es ABBA, no sé qué tanto te funcione.
Si tu banda favorita es ABBA, entonces te tienes que poner unos pantalones blancos pegaditos, así como mata fertilidad, así de pegados. Y con una campana bien bonita en las piernas, un cinturón dorado, ¿no? Yo creo que como una playerita con pechera en B, así.
Y que de preferencia sea sueco.
Ajá, exacto. Que parezcas como sueco en los 70, en los 60, ¿no? Eso es lo que necesitas. Bueno, el practicante entonces de la magia menor tiene que ser honesto para escoger su grupo y para poder exacerbar al máximo sus cualidades, ¿sí? Entonces, cuando estás buscando el camino de la sexualidad, un olor atractivo, a lo mejor a sudor limpio, o a lo mejor a una fragancia, no sé, amarga o ácida, es el apelativo que buscas. Pero cuando buscas el camino sentimental, lo que quieres es oler a suavitel, ¿no? O sea, lo que quieres es sentirte abrazable y pachoncito y recordarles al olor de su abuelito, ofrecerles galletas y té, y entonces a lo mejor conseguir a través de esa atracción exactamente lo que tú buscas, apelando a tus fortalezas, pero sabiendo reconocer tus defectos. Si nos mentimos, si el ego nos controla y nos domina, dice la iglesia de Satán, automáticamente vamos a perder el poder de la magia menor, ¿sí? El brujo o la bruja satánica tiene que ser honesto, ¿sí? Entonces, si yo soy raro, pero me creo atractivo, si yo soy Steve Buscemi, pero me creo Henry Cavill, ¿sí? En el ejemplo de Azael, sin ofender a Steve Buscemi de nuevo.
Gran actor.
Entonces, la verdad es que no va a funcionar. Y a lo mejor allá afuera hay un círculo de probabilidades de alguien que se sienta muy sexualmente atraído hacia Steve Buscemi. No lo sabemos, ¿sí? Pero, obviamente vamos a reducir la cantidad de probabilidades, ¿sí? Entonces, hay que apelar. Dentro de esto se habla mucho de la psicología de los olores, ¿sí? La Biblia satánica nos dice mucho que fuera de nuestra imagen visual, que es una sola parte de este apelativo, hay que apelar mucho por medio de olores, siempre olores agradables. La iglesia de Satán habla en una parte que me pareció muy extraña, se la pasa hablando de que el olor de la sexualidad es como crudo y humano, ¿no? Y entonces, como que básicamente lo que te están recomendando es como que vayas a hacer 2 horas de gimnasio y luego te salgas a correr a favor del viento, ¿no? No sé. O sea, no sé si es exactamente la mejor recomendación. Definitivamente hay un apelativo evolutivo en el aroma de un sudor limpio, ¿no? Cuando una persona huele sudor, pero limpio, sí hay un apelativo sexual, definitivamente. Pero cuando una persona fue 3 horas al gimnasio y ayer y hoy no se bañó, probablemente no sea lo que busque, ¿sí? Entonces, hay que controlar eso, ¿sí? Dentro del sentimiento decíamos que apelamos a 2 edades principalmente. En el camino de la sexualidad apela más a los que están en medio, ¿no? A los que están en los 25 a 40, no sé, años de edad. Pero el camino del sentimiento se puede apelar más fácilmente cuando eres viejito o cuando eres muy joven. Y la iglesia de Satán también dice esto. Dice, bueno, si tú a los 17, 18 años de edad te das cuenta de que tu poder está en que puedes apelar a adultos por medio de una inocencia, y que de alguna manera ganas algo siempre y cuando tú estés en control de la situación, adelante, ¿no? Utiliza ese poder. Yo siento que también esta recomendación tiene un riesgo, ¿no? O sea, que también tiene un riesgo, que también pueden depredarte, ¿no? Ahora, hay un balance. ¿Cómo sabes si tú eres el depredador o el depredado, ¿no? A lo mejor tú eres un adolescente de 19 años de edad que quiere apelar a una señora que conseguirse una sugar mama por medio del camino del sentimiento, y tú quieres apelar a la inocencia. Y esa señora es precisamente alguien del camino del sentimiento del otro lado que quiere apelar a ti, que estás buscando una figura mayor y con más control y dinero para buscar algo sexual, ¿no? Entonces, bueno, es un juego de alguna manera de psicologías, ¿no? Entonces, la esencia de la inocencia contra la esencia de la inocencia mayor, ¿no? O sea, puedes tener ahí un juego interesante que se presta muy bien como para escribir relatos extraños en Wattpad, pero
sí, ¿cuántos años tienes? No, 15.
Exactamente, ¿no? Sí, y mira que ahí está, ¿no? Ahí está el apelativo. Y yo creo que la mayoría de los relatos de personas de 15 años de edad en Wattpad son viejitos de 50, ¿no?
¿Acaso ojalá y no, ojalá y no, digo.
Piensa, no, no lo dudo, ¿no? O sea, que la mayoría de los relatos así como eróticos raros de adolescentes sean escritos por señores, claro que sí, ¿no? Yo no tengo ni la menor duda que eso sea todo Wattpad. Bueno, ahora sí, ya hablamos de la magia menor. La magia menor entonces es esta manipulación por medio de tus fuertes visuales y olfativos y psicológicos para manipular a la gente que te rodea. Esa es la magia menor. Ahora sí, vamos a hablar de la magia mayor y vamos a entrar de lleno en los rituales satánicos. Esto nos va a llevar bastante tiempo, probablemente sea todo lo que nos resta de este programa y parte o todo el programa siguiente. Pero bueno, existen 3 caminos de magia, existen tres tipos de rituales de magia satánicos y por supuesto coinciden con los tres caminos, ¿no? Entonces existe un ritual sexual, un ritual, en los rituales de sentimientos se llaman rituales de compasión, porque eso es a lo que apelas, a que los demás sientan compasión por ti, y los rituales extraños se convierten en rituales de destrucción, que son a los que más apela la gente cuando habla de rituales sexuales, ¿no? Es como, ah, pero mira, o sea, el satanismo busca asesinar y destruir y sacrificar, ¿no? Y son solo uno de los tres tipos de rituales. Bueno, para evitar, como digamos, confusiones, vamos a nombrarlos a partir de ahora con estos nombres, ¿no? Entonces va a ser ritual sexual, ritual de compasión, no de sentimiento, y ritual de destrucción, no el ritual extraño o el ritual de Steve Buscemi, ¿no? O sea...
Pero en esta ocasión, ¿la palabra destrucción es literal? O sea, porque ya ves que en otras ocasiones, la pregunta misma de la semana pasada me parece, o sea, que luego no son tan literales las formas de expresión de la iglesia de Satán, ¿no?
Nunca es literal. La palabra, tanto en el ritual, o sea, en el ritual sexual no vas a ir a tener sexo con la persona con la que fantaseas. En el ritual de compasión no vas a ir a raptarte al viejito que te gusta. No, o sea, en todos los casos... Recordemos que la magia satánica apela a tu propia psique. Vas a desarrollar una fantasía, no en todos los casos sexual, en muchos casos no va a ser de este tipo, pero vas a desarrollar una fantasía y esa fantasía va a hacer que tú sientas que estás más en control de una situación que te excede o te elude. Eso es lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, en ninguno de los rituales vas a involucrar a la contraparte, más que psicológicamente. ¿Sí? O sea, puedes fantasear todo lo que quieras con la contraparte, pero no tienes derecho a involucrarla directamente si esa contraparte no quiere estar involucrada, obviamente, ¿sí? Y si esa contraparte, o sea, se supone que a lo que apelas es que esa contraparte se involucre. Si haces un ritual sexual es porque deseas sexualmente a alguien y quieres que esa persona te desee a ti. Eso no significa que vayas a mover la magia y los hados y esa persona al día siguiente va a estar toda bebida de agua de calzón. Pues no, o sea, no es ese tipo de magia.
No es un amarre.
No es un amarre, exactamente. Lo que sí significa es que tú vas a fantasear con cierta intensidad con esa persona con la idea de convencerte a ti mismo de que tú puedes obtenerla. ¿Me entiendes? O sea, de que eres digno de cortejar a esa persona sexualmente. Y vas a ir haciendo cambios y cosas en tu vida que te hagan equipararte con esa imagen poderosa que tienes en tu psicología... para gustarle o para atrapar o para obtener a esa persona que quieres. ¿Sí?
O sea, básicamente te echas muchas ganas tú mismo.
Exacto. Sí, los rituales satánicos son... creo que sí puedo. No sé si pueda, pero voy a hacer como que sí puedo. Eso es. Eso es un ritual satánico. ¿Sí?
Bueno, digo, lo es totalmente cero satanista y diabólico, pero está chido. Pues no le hace daño a nadie.
Exactamente. Ninguno de los tres rituales va a buscar hacerle daño a nadie. Sería una violación, sería una invasión de los derechos de otra persona que tu ritual buscara afectarlos a ellos. No, busca afectarte a ti mismo. Vamos por lo menos a intentar resumir la naturaleza de estos tres tipos de ritual, aunque no hablemos de cómo se llevan a cabo, porque sí tenía pensado hoy hablar ya de la preparación para los rituales, pero por cuestiones de tiempo no creo que alcancemos. Pero vamos a tratar de por lo menos comprenderlos. ¿Sí? Entonces, punto número uno. Cualquier tipo de camino puede realizar cualquier tipo de ritual. O sea, si tú eres un brujo que apela a el sentimiento, aún así puedes realizar rituales sexuales y rituales de destrucción. No estás limitado de ninguna manera. Nada más tu fuerte es el sentimiento, pero igual puedes realizar los tres tipos de rituales, ¿sí? Entonces, el primer tipo de ritual es el ritual sexual. Es lo que en magia tradicional pagana se puede traducir como un hechizo de amor o un hechizo de enamoramiento, pero dentro de los estándares de la IDS, de la Iglesia de Satán. La intención del ritual sexual es crear deseo de tu parte, pero también exacerbar el deseo de la contraparte. ¿Sí? Lo que quieres es no solo estar en tu cuarto fantaseando con la chica a la que tú quieres, es que esa chica eventualmente llegue a fantasear contigo. ¿Sí? Entonces, ahora, si vamos a hablar, aquí tengo que hacerlo, puntualizarlo y advertirlo, porque ya que empezamos a hablar de los rituales, LaVey, en 1969, habíamos dicho, cuando escribió la Biblia, LaVey sí cree, a estas alturas, cuando él crea la Biblia satánica, sí cree que tú puedes influenciar a distancia la psique de terceros.
Muy Coelho.
Muy Coelho. De hecho, hay un punto donde él dice que el momento ideal, eso es más adelante, pero él dice que el momento ideal para hacer estos rituales es a la mitad de la madrugada, o sea, a las pinches 4 de la mañana, porque es el momento en el que la otra persona a la que tú estás enviándole toda esta mística energía está dormida. Y entonces es como una antena receptiva mágica, ¿sí? Entonces...
Fuente, güey, créeme.
Exactamente, sí, fuente para ti Navidad, ¿no? Entonces... Hay que puntualizar que la Bey, cuando redacta estos rituales, él sí cree que hay un componente mágico real. Y es ese preciso componente el que convierte a su religión en una religión establecida, porque tiene un elemento de fe. Y tienes que creer que existe en la magia. ¿Sí? Tienes que creer en la magia, Timmy. Bueno, pero la iglesia de Satán actual, la iglesia modernizada de Satán, es mucho más limitada en este sentido y reconoce que el psicodrama de los rituales es solo de uso personal, ¿sí? O sea, solo te vas a afectar a ti mismo, no vas a tener que afectar a terceros porque no eres mágico, realmente, ¿sí? El satanismo del 2020 es mucho más moderno, podríamos decirlo en ese sentido. También es una religión que se ha modernizado, curiosamente, que es algo que a la Bey le parecía chistoso. Y ahora la iglesia de Satán, si le preguntas al community manager en Twitter, oye, ¿creen el mismo vato? Te va a decir, ¿sabes qué? No, o sea, creemos en el psicodrama.
Satanista no woke, ¿no? Ajá, satanismo woke.
Sí, son satanistas, pero no son New Age, pues, o sea, está chido. El satanismo el avellano sí cree en esto. Entonces hay que distinguir estas dos partes, ¿sí? La Bey sí creía, o al menos, no sé si lo creía, pero lo afirmaba, porque ya sabemos que era un teatrero, ¿no? Entonces, la Bey afirmaba que tú sí podías influenciar a terceros con estos rituales. La iglesia satánica actual no lo cree. Bueno, ok. Entonces, el ritual sexual es... búsqueda de placer, amor o satisfacción sexual, cualquiera de las tres, ¿eh? O sea, permitidas las tres, influenciando a distancia a una persona para que esa persona sienta deseo contigo por medio de la estimulación de tu propio pensamiento, pero también de tu propio cuerpo. ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo? A que el ritual sexual implica que tú alcances un orgasmo físico, presuntamente para que tú liberes realmente esa energía, ¿sí? Dentro de la concepción lavellana es como el momento del orgasmo es el momento donde le mandas el antenazo a la otra persona. Bueno.
El viper, ¿no? El bipaso.
El bipaso, exactamente, para que le vibre. Bueno, en la concepción moderna podríamos decir que la psicología interna, tu propia psique se ve satisfecha en el momento en el que tú fantaseas de manera realista con esa otra persona y satisfaces una necesidad que de otra manera te estaba obsesionando, ¿sí? O sea... estoy obsesionado con esta persona, no puedo pensar, no puedo hacer, no puedo comer. Entonces voy y busco satisfacer, por lo menos en la fantasía, mi deseo sexual para aplacar. Frotas uno para estar tranquilo, pues. O sea, así de sencillo. Bueno, este ritual nos advierte la iglesia de Satán, nunca debe dirigirse hacia un vampiro psíquico, porque esa persona va a abusar de nosotros, ¿sí? O sea, si estamos buscando una persona que es manipulativa y obsesiva y dañina y que jamás cede nada de control ni de poder, entonces estamos deseando a la persona equivocada. Recordemos que esto siempre es un intercambio de intereses. Yo quiero cariño, tú quieres sexo, yo te doy sexo y tú me das cariño. Ah, ok, va, ¿no? Yo quiero dinero, tú quieres amor, yo te doy amor y tú me das dinero. Ok, suena frívolo, suena como una transacción... frívola, pero es una transacción real en el mundo del presente. O sea, hay gente que busca horas de prostitución para abrazar a otra persona. Y puede sonarte como la cosa más triste del mundo, pero es realista. O sea, es realista que estamos en una sociedad donde estamos tan aislados, sobre todo en los últimos años, que realmente estamos más sedientos de contacto físico que de placer sexual, que a lo mejor es algo que nos podemos propinar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cualquiera que sea tu necesidad, lo que te diferencia a ti en la iglesia de Satán de un vampiro psíquico al momento de manipular es que tú también estés dispuesto a ceder algo a cambio de lo que tú quieres dar, ¿sí? Entonces, quieres obtener un mejor puesto de trabajo y tu jefe extraña a su abuelita y tú estás dispuesto a convertirte en su abuelita, adelante, ¿sí? Hay un intercambio muy peculiar, ajá, hay un intercambio muy peculiar, pero hay un intercambio de intereses y en ese intercambio hay una justicia. Ambos están ganando algo, no hay un abuso, ¿sí? Siempre y cuando lo que tú desees no transgreda los límites del abuso, claramente, ¿no? O sea, si tú deseas a una persona que no está consciente de sus propias necesidades, a una persona que es menor de edad, a una persona que está senil, que está demente, ¿no? O sea, tú te gustan las viejitas, pero con demencia senil, pues no. O sea, no. Hay algo muy inhumano en ese gusto.
Están,
¿no?,
muy raros tus roleplays, brother.
Sí, exactamente. O sea, va más allá de todo lo que podemos hacer en cualquier partida de rol en punto 5. Bueno,
Sergio, me da pena interrumpirte.
No,
pero tú qué crees.
Que nos quedan 3 minutos.
No.
¿No?
¿Cómo? No, ya nos dice el chino Chong y ya es momento de decir adiós.
Bueno, pues nos quedamos en el ritual. Nos faltó como empezar a definir ritual de compasión y ritual de destrucción. Lo haremos, por supuesto, al principio de nuestro siguiente episodio.
Y por supuesto, Sergio, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te leen? ¿Dónde te siguen?
Pregúntenme todas sus cosas. No es cierto. No me pregunten todas sus cosas raras del satanismo. A mí, pregúntenselas a la iglesia de Satán mejor. Ahí está en Twitter. Pero a mí, para cosas más normales y humanas, contáctenme en @recuadroblanco Twitter e Instagram, Sergio Vicencio en YouTube y también Sergio Vicencio, bueno, patreon.com/Sergio Vicencio en mi Patreon, donde pueden ir a escuchar podcasts de buena calidad y de buena duración, que tienen temas muy diferentes a lo que hablamos aquí. Ahorita estoy hablando de caníbales incidentales. Suena muy raro, pero así pasaron las cosas. Así que búsquenme por allá y Asael, a ti, ¿dónde te encontramos?
A mí síganme en Twitter como @HenryCavill y en Instagram como @Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Punto 5. Usted cuídese mucho y lávese muy bien las manos. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.